De Luis Palau, luego estaba el hermano Marcos, él es un hermano interesante, él trabaja con los Nahuatl, creo que Veracruz, Puebla, y tremendo, y su servidor. El domingo a esta hora yo estaba fónico, amados, porque el hermano Mike Silva no iba muy preparado en el aspecto de, bueno, iba muy preparado, pero no llevaba tanto material para compartir, y lo de él me lo pasaron a mí. Y fue bien cansado, amados. Domingo nomás terminé de decir amén, me monté a un carro y para el aeropuerto, era por la, no perder el vuelo. Fue de mucha bendición, amados. Platicando con Mike Silva, acordamos el próximo año tener el primer festival en Nogales, Sonora, para toda la comunidad, con una visión de alcanzar jóvenes para Cristo. Y amados, va a estar lindo, cierto, va a estar lindo. Ya se hablaba de Mike, hablaba acerca de traer a Miel San Marcos, por ejemplo, a Tercer Cielo, ese grupo casi nunca lo he escuchado, no sé quiénes son, pero Miel San Marcos sí lo he escuchado. Pero hablando ahí yo le digo, ¿sabes qué, Mike? Le digo, me gustaría traer el grupo de la iglesia, le digo, estos muchachos cuando tocan, tocan muy bien. Y yo le digo, y Mike se me queda viendo y me dice, bueno, me dice, está bien, me dice. Así es que, bueno, si los que están acá están para el próximo año, y si ya tienen la green card alguna de ellos, sería lindo que nos fuéramos para allá, ¿no cree? Sería fabuloso. Así es que luego May me decía, Mauricio, ¿cómo está tu tiempo para que vayas a Guinea Ecuatorial conmigo? Y yo le decía, Guinea Ecuatorial, siempre he querido conocer Guinea Ecuatorial. Es el único país en África que hablan español. Y bueno, nuevas conexiones se abrieron, amados. Gracias por sus oraciones. Roberto manda saludos a la congregación. Espera vernos a todos en el mes de diciembre allá en Cancún. Su servidor posiblemente, no posible, voy a estar yendo en septiembre a Michoacán con otro grupo de pastores. Así es que gloria a Dios por todo eso, amado, gloria a Dios por sus oraciones. Aquellos que ofrendaron para Roberto, era una carga para mí porque este evento era muy caro para él. Gracias, gracias. No tenía usted que hacerlo porque esa no es su iglesia, pero lo hizo por mi petición y le agradezco mucho, amados queridos, cierto. Así es que póngase de pie, amado querido. Quiero llevarles al libro de los Salmos. Quiero que abra su Biblia, amados, en el libro de los Salmos, en el capítulo 62. Salmos 62. Vamos a leer los primeros versículos de este salmo. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consulta para arrojarle de su fortaleza. Aman la mentira en su boca, bendicen pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Querido Señor, estamos con gozo en esa libertad que nos has dado. Tenemos esperanza, somos valientes, somos más que vencedores, somos creyentes con convicciones profundas, Dios. Pero muchas veces cuando llegan las circunstancias adversas, pareciese, Dios, que estamos parados en arena y somos movibles como el viento, Señor. Cristo, háblanos al corazón a través de tu palabra. Habla a mi vida, Señor. Si hay alguien desesperado, emplomado, si hay alguien que tiene que tomar decisiones pronto, Señor, guíanos, Espíritu Santo. Queremos tener fe en ti, Dios, porque fe es igual a fidelidad, Jesús. En tu nombre yo me encomiendo, Señor. Amén, Dios, y amén. Pueden sentarse, amados. Dios, mi único refugio. Amén. No hay otro fuera de Él. Amados, David es el autor de este salmo. David tuvo un largo camino en su vida. Para David, al igual que para ti y para mí, la vida hasta este momento no fue fácil para él. Y para muchos de los que estamos aquí en esta tarde, tal vez en este momento no es fácil. David, amados, comenzó en el desierto, en esos campos calurosos del sur de Israel. Apacentaba ovejas, ese era su trabajo día tras día. Tenía que defenderse y defender de leones, de osos que venían para dañar, que venían para devorar lo que él cuidaba. David, al igual que usted y que yo, enfrentó el temor, enfrentó la soledad, el miedo. Como adolescente, David voluntariamente fue enviado al frente de batalla. Combatió contra algo imposible de vencer, llamado Goliat. Desde sus inicios, amados, esa fue la vida de David. Si desde tus inicios, creyente, aprendes a combatir tus batallas con valentía, con esfuerzo, sin temores, sin desmayos, vas a aprender, amados, que venga lo que venga, vas a ser un vencedor. Y siempre vas a tener la capacidad, siempre vas a estar preparado para cualquier adversidad, ya que a ti y a mí nos puede pasar o nos está pasando de todo, pero somos resistibles. Dígame, por favor. David fue traicionado, hablaron de él, lo traicionó el rey Saúl en aquel entonces. Y este mismo trato, amados, fue por mucho tiempo. Saúl trató de matarle. David tuvo que huir y escapó a los montes, escapó a los cerros, se metió en cuevas. David fue exiliado, David fue un refugiado en la tierra de sus enemigos, los filisteos. Y ahí pasó muchos años. Es más, cuando tú miras la biografía de David, llegaron a verlo como loco. Pero no estaba loco. Pretendía estar loco, pero no era loco. Quería que lo vieran como loco para refugiarse en esa tierra que no era la tierra de él. Llegó en cierta oportunidad ese David a encarcelarse en una cueva llamada la cueva de Adulán. Llegó a ser el líder dentro de esa cueva, de los desanimados, de los pobres de espíritu, dice la palabra, de los enlutados y de todo aquel desanimado, amados. Ahí estaba metido con David en la cueva de Adulán. ¿Qué podemos recibir, amados, de personas negativas, de personas envidiosas, de personas que siempre están hablando sus derrotas? ¿Qué podemos o cómo puedo yo crecer escuchando todos esos problemas? Pero David, amados, sí lo logró, sí lo logró. Su alma llegó al punto de la desesperación. David dijo aquellas palabras que sí es cierto se refieren a Jesús cuando estuvo en la cruz. Creo que expresaban también el propio sentir de David cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras dijo Jesús. Pero antes de Jesús, proféticamente ya las había dicho el rey David. Y es que, iglesia, hay momentos que sentimos, pero no es cierto, que Dios nos ha abandonado. Sentimos que somos los huérfanos de Jehová, pero no es así. Es que en la turbulencia de los problemas, muchas veces nos bloqueamos. Los problemas nos llevan al temor. Y cuando estamos atemorizados, estamos paralizados. Lo que David no sabía es que Dios le estaba dando forma de príncipe y de rey. Le estaba dando forma para que llegase a ser alguien conforme el corazón de Dios. Dios lo estaba formando para ponerlo por cabeza y no por cola. Lo estaba formando para que fuese alguien que marcara la diferencia en su familia, en su territorio y para todas las naciones. Los problemas no están para destruirnos, aunque muchas veces son muy fuertes. Los problemas, por muy difíciles que sean, pueden venir de una familia, pueden venir de una esposa, de un esposo, de los hijos, de la familia en total, de quien vengan los problemas. Los problemas están para formarnos. Los problemas me hacen crecer en fe. Los problemas me acercan, eso espero, más a Dios. La intención de los problemas no es que yo me aleje de Dios, es que yo me pueda acercar más a Dios. Aunque sean muy difíciles estos. Antes de ser rey de Israel, David fue llevado al límite, pero un día estuvo en el trono, un día tuvo su corona y un día reinó como rey. O sea que nunca espere alcanzar sus metas si no hay obstáculos. Nunca espere sonreír en plenitud si no ha llorado. Nunca espere tener madurez cristiana si primeramente no ha conocido sus propias flaquezas. Los problemas, iglesia, están para hacerme una mejor persona. Porque en Cristo somos más que vencedores en medio de cualquier adversidad. Hoy tenemos, iglesia, una idea equivocada de fe. Como que fe es creer en 5 minutos y que recibo todo lo que pido en 5 minutos. No doy y quiero recibir. Ah, pero tengo fe que voy a recibir. No me sacrifico y en una oración quiero arreglar toda mi vida. Dios no es mi prioridad, pero demando que todo me salga bien. Tengo un concepto equivocado de fe. David tuvo fe y pasó por tantas adversidades. Fe, iglesia, es fidelidad a Dios. En medio de cualquier adversidad, fe es esperar en Jehová. Pacientemente lo dijo el mismo salmista: he esperado en Jehová. Fe es confianza en el único Dios verdadero. Fe es que aún en medio de cualquier adversidad voy a estar firme. Me dé o no me dé, Él es el Dios en quien yo he creído. Y necesito convencer mi alma que pase lo que pase, alabaré el nombre de Jehová. Esa es fe. Una fe que proclama aún con lágrimas: alabado sea el nombre de Dios. Una fe que muchas veces el corazón está contrito, amados, y alabamos el nombre de Dios. Una fe que aunque tengamos el olor a derrota, sea bendito el nombre de Dios. Eso es fe. Fe es igual a fidelidad. David aprendió algo muy, pero muy profundamente acerca de la fe. En primer lugar, él dijo: en Dios solamente está acallada mi alma. La palabra que me llama la atención es la palabra acallada. Entendiendo esta palabra, entendemos lo que David quiso decir en este Salmo 62. Acallada es hacer que cesen las quejas. Acallada es no a los gritos. Acallada es no a las risas. Acallada es estar a solas con Dios.
Acallada es estar en silencio, sin ningún sonido, ante la presencia de Dios. Acallada es esperar en Jehová. Pero el problema de la iglesia actual es que mucho hablamos, iglesia. Mucho hablamos y hablamos y hablamos, y no dejamos que acalladamente el Dios de la gloria se mueva a mi favor, estando yo en silencio. Y tú cerrada la puerta, ora a tu padre, y tu padre que está en el secreto te recompensará en público. Acallada quiere decir silencio total. Silencio total, una comunión íntima. Y eso fue lo que descubrió David, amados. Que en todas las adversidades que él tuvo, tuvo tiempo de acallar su alma, moverlo sin Dios, movernos sin su presencia, movernos sin su permiso, es movernos peligrosamente. Cuando nuestra alma está callada, es cuando Dios habla, y es cuando voy a cometer menos errores de los que hasta el día de hoy tú y yo hemos cometido. Acallada significa control en medio de la adversidad. Acallada es solamente estar esperando. Señor, estoy acallado, no me muevo. Dios, acallado estoy, habla conmigo. Cuando nuestra alma está acallada, es que vemos al Padre de salvación, es que vemos al Padre de refugio, es que vemos al Padre como roca, como reposo, como esperanza. Necesitamos, iglesia, en medio de cualquier problema, tener quietud, estar acallados. No te aloques, porque en esa locura es que cometemos más problemas de los que ya tenemos. No es cierto, iglesia, que muchas veces no estamos haciendo eso. No es cierto que nos quejamos mucho en medio de las circunstancias que nos rodean. No es cierto, iglesia, que muchas veces sentimos indiferencia hacia Dios, porque no nos gusta lo que está pasando en nuestras vidas. Hay un pasaje en la escritura que justamente nos dará una idea respecto a lo que estamos hablando en Isaías capítulo 55:6. Dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y dicen los versículos que continúa: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ese es el Dios a quien nosotros debemos guardar silencio cuando estamos acallados delante de su presencia. Que los caminos de Él son perfectos. Los caminos de Él en su guianza son los que yo deseo, amados. Muchas de las cosas que hasta este momento me han salido mal, amados, es porque he tomado caminos distintos a la voluntad de Dios. Ese es el Dios a quien nosotros debemos de guardar, amados. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene, dijo el rey David, mi salvación. Dice el libro de Eclesiastés que para todo hay tiempo. Y estar acallado es el tiempo de Dios, donde Él va a hablar a tu vida, donde Dios va a obrar a favor tuyo, estando tú en silencio. Otra cosa que David sabía es que solamente Jehová Dios es su roca, su salvación, refugio, y que no iba a resbalar mucho. Tres cosas es Dios para David. Dios es mi roca, dijo él. Yo no sé, amado querido, en quién tú estás apoyado, pero sabes que la palabra roca nos habla de fundamento. La palabra roca nos habla de cimiento, nos habla de algo sólido, de algo en lo cual nosotros podemos apoyarnos fijamente. Y si Jehová es nuestra roca, eso nos lleva a tener una confianza plena, una seguridad absoluta, porque Él es mi roca, porque Él es mi fundamento, y que pase lo que pase, nada va a cambiar, porque mi fundamento, mis convicciones no cambian por las circunstancias, porque Él es mi roca. Y roca es igual a fundamento. No tenemos que tener otro fundamento. No hay, amados, dice la palabra, otro nombre, dice el apóstol Pedro en el libro de Hechos, capítulo 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es nuestra roca. Es prohibido poner otro fundamento. No pongas tu fundamento. No hay que inventar otro evangelio. Nuestra fe, amados queridos, muchos de nosotros la tenemos como en la arena, y somos movibles tan fácilmente. Andamos creyendo cualquier cosa. Cada vez vemos menos convicciones en la iglesia de Cristo, y como resultado estamos viendo una generación sin convicciones. Por ejemplo, el día domingo es el día del Señor. Dígame, por favor. Es para estar en su casa. Es para venir y juntos corporativamente alabar el nombre de Dios. Pero tú y yo lo haces una opción. Una opción. No, el fundamento me lleva, amados, a convicciones. Jesús es mi roca. Pablo, poniendo este versículo de una forma diferente, él dijo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿a quién? A Jesucristo. Para David, Jehová era su roca, pero algo más era su salvación. Esta palabra es fantástica, porque cuando la vemos en el Antiguo Testamento nos enseña que en sí era redención. Salvación era igual a redención, pero también era igual a libertad. Y si yo he sido redimido en esa salvación, yo tengo libertad en Cristo Jesús. Él rompió las cadenas el día que Él vino a mi corazón. Dígame, por favor. Y hoy, amados, soy libre. Libre para hacer muchas cosas. Pero lo más importante, soy libre para acercarme a su presencia. Alabado sea Jesucristo. Y eso lo encontramos bien explicado, amados, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla a la iglesia y nos dice que Jesucristo es nuestra redención, y que por su sangre hemos sido redimidos y hemos sido perdonados según las riquezas de su gloria. Pensemos en esto. Debemos aguardar en Dios, porque no solamente es nuestro fundamento, no solamente es nuestra roca, sino que Él también es nuestra salvación. Él es nuestro redentor. En Cristo este día somos libres, y Él es nuestro redentor. Alabado sea el nombre de Jesús. Job inmortalizó unas palabras que hasta el día de hoy suenan, amados. Yo sé, dijo Job, que mi redentor vive. Y al fin, dijo Job, se levantará sobre el polvo. Aún en medio de cualquier adversidad, aún en medio de cualquier llanto, aún en medio de cualquier problema, circunstancia, los de Cristo siempre decimos: yo sé que mi Redentor vive. Y pase lo que pase, tengo un fundamento tan sólido que nada ni nadie va a mover mi fe. Esos son los creyentes que hacen falta en las iglesias en este tiempo moderno, amados. David sabía que Jehová era su roca, su salvación, y ¿sabes qué? Su refugio. Nos habla, amados, refugio de protección, de una zona segura. Refugio, amados, es algo que me da protección. Refugio es algo que me ampara. Cuando vamos a la Biblia, hay varios textos maravillosos. Dice Deuteronomio 33:27: el eterno Dios es tu refugio. Isaías 26:4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, porque Él es nuestro refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Porque Él es nuestro refugio. esperar en Él todo tiempo, oh pueblo mío, derramad delante de Él vuestro corazón, porque Dios es nuestro refugio. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Israel. Él es nuestro refugio, amados. No te veas como un desamparado. Los de Cristo no somos homeless, amados, queridos. Los de Cristo no somos huérfanos. Arráncate esos pensamientos. Es que me siento solo. No, tus problemas te llevan a la soledad. Tus problemas te llevan a la depresión. Tus problemas te llevan a la tristeza. Tus problemas te llevan a estar solo. Escúchalo bien. Pero no es que Dios te ha dejado, es que tú te has alejado de Él. Acércate, acércate. Él es nuestro refugio. Alabado Dios. Él es nuestro refugio. David tenía concientizada el alma, amados queridos. Él solamente es mi roca, dijo David. Mi salvación, mi refugio. Mira, no resbalaré mucho. No dice que no vamos a resbalar. Lo que dice es: no resbalaré mucho. Vamos a fallar. Vamos a fallar. Vamos a pecar. No resbalaré mucho. Dios no quiere vidas perfectas. Dios quiere que aún en medio de la imperfección siempre estemos en obediencia para con Él. David también nos dice: ¿cómo esperar y aguardar en Dios? Alma mía, dice el versículo 5, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. En este salmo, iglesia, encontramos otra respuesta a la pregunta: ¿cómo debo esperar en Él? ¿O cómo debemos aguardar en Él? Hay momentos donde tenemos solo que reposar en Jehová. Reposar significa descansar por un momento corto. Reposar es estar en quietud, sin alteración. Nuestra alma tiene que reposar en Jesús. Sabedores que hay un momento de espera. Sabedores que tengo que reposar en fe, esperar en Jehová, esperar en esperanza, que a su tiempo, si no menguo, voy a recibir por lo que estoy pidiendo. Pacientemente, dice, he esperado en Jehová. Reposar en tranquilidad. No te aloques, amado, en medio de la adversidad. No te aloques, porque es ahí donde pierdes el control. Y cuando pierdes el control, pierdes la paz. Porque paz es control en medio de la adversidad. Muchos creyentes esperan sin reposo, oh amado iglesia, y por eso todo el tiempo andan cansados. Andan cansados. Necesitas reposar, amados. Necesitas tener tiempo para con Dios. Porque si no, llega el desgaste físico. Y cuando llega el desgaste físico, llega el desgaste emocional. Y cuando llega el desgaste emocional, llega el desgaste espiritual. David le dijo a su alma, a su ser: sabes, alma, tú tienes que aprender a reposar en Jehová. David pasó por toda adversidad. Yo creo que David, amados, pasó por más problemas que los que tú has pasado hasta este momento en tu vida. Pobre David, le pasó de todo, pero sabes que él aprendió a reposar en medio de todas las adversidades. ¿Cómo debe reposar un hijo de Dios? Tenemos que hacerlo como David, amados. Reposando en Dios por medio de la fe. Espera en Jehová. Espera en Jehová, amados. Las cosas muchas veces no se van a dar en tu tiempo, pero sí en el tiempo perfecto de Dios. Espera, espera en Jehová. Y Él, amados, va a obrar a favor tuyo. Esperanza es confianza. Esperanza es seguridad. Cuando perdemos la esperanza, perdemos todo, iglesia. La esperanza es algo que tiene que acercarnos cada vez a Dios. Dios se mueve por nuestra fe puesta en Él. Pero la fe produce esperanza. Si tú tienes esperanza, es porque tú tienes una gran fe puesta en Jesús. Muchos creyentes lo que han desarrollado es optimismo. Lo que han desarrollado es positivismo. Pero sin fe y esperanza es igual a nada. Dios no quiere gente positiva. Dios quiere gente que camine todo el tiempo en fe. Alguien positivo es alguien emotivo. La fe no cambia. La fe te lleva a niveles superiores. Pero alguien positivo hasta ahí se queda, hasta ahí se estanca. Es que soy positivo. Sí, pero positivo muchas veces es conformismo. Tengo que moverme en fe. Porque la fe, amados, es esperar en Jehová. La fe me lleva, dije al principio, a fidelidad con Dios. Si tú tienes esperanzas, es porque tienes una gran fe. En Cristo necesitamos tener una fe bien establecida. De no ser así, tu esperanza entonces es mala. Lo que florece son quejas y tu alma no reposa en Jehová. Versículo 5 dice, y con eso termino: alma mía, en Dios. David habla consigo mismo, con su alma. En Dios reposa. Tú no tienes que convencer a nadie. Tienes que convencerte tú primeramente a ti mismo. No ande dando recetas que a usted no le funcionan. No venga a decirme a mí cómo criar a mis hijos si los tuyos son peores que los míos. Es una receta personal para tu alma. Alma mía, dice el mismo David, en Dios solamente reposa, alma, porque Él es, alma, tu esperanza. Necesito convencer a mi alma que en Él hay reposo. Necesito convencer a mi alma que en Él hay esperanza, hay salvación. Necesito convencer a mi alma que Él es mi roca, que Él es mi refugio. Porque cuando tú convences a tu alma, es cuando ahí sale, escúchalo bien, un buen fundamento. Cuando tu alma está convencida de todas estas verdades, tenemos una convicción que pase lo que pase, vas a ser el inconmovible de Jehová. Y quiero comenzar, o comencé diciéndote de David, amados, cuando escribe este salmo, que David comenzó en luchas. ¿Y sabes qué? Terminó en luchas. Tuvo altos, tuvo bajos. Se desanimó, pecó. Todo eso le dio formación a David. Y de un pastor de ovejas llegó a ser el rey de Israel. La vida nos pule con los problemas. De cada adversidad aprenda. Aprenda. Los problemas no están para destruirnos. Los problemas están para hacernos mejor, para conocer a ese Dios que les estoy predicando, amados. Alabado su nombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento, Jesús. Gracias porque tú eres el Padre del pasado, el Padre